Según la Universidad de Syracuse, el 42% de los menores.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Iniciamos Buenos Días América a través de la Voz de América. Estos nuestros titulares. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorga medidas cautelares a niños inmigrantes separados de sus padres. El presidente Donald Trump califica a funcionarios de inmigración como héroes. El gobierno de El Salvador rompe relaciones con Taiwán y las establece con China. Y entrenadores y jugadores están confundidos por una nueva regla en el fútbol de la NFL. Cordiales saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia. Hoy es martes 21 de agosto de 2018 y usted sintoniza La Voz de América. Aquí comenzamos. Buenos días, América. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos informó que otorgó medidas cautelares a los niños inmigrantes separados de sus familias en Estados Unidos. La comisión advirtió del grave impacto que resulta a tales derechos como resultado de la pérdida del vínculo entre los niños y niñas con su familia biológica. El organismo solicitó que Estados Unidos adopte las medidas necesarias para proteger los derechos a la vida familiar, integridad personal e identidad, entre otras disposiciones. Las autoridades han reunido a más de 2.000 niños migrantes con sus padres, tutores o patrocinadores, pero varios cientos más continúan separados. Las medidas cautelares llegan en respuesta a dos solicitudes: una de México, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y El Salvador, y la otra de activistas y abogados inmigratorios en Estados Unidos. La comisión, un organismo permanente de la OEA, otorgó las medidas cautelares el 16 de agosto, según informó el organismo el lunes a través de un comunicado. Y más del 40% de estos niños indocumentados que cruzaron la frontera sur de Estados Unidos están enfrentando procesos de deportación, pero enfrentan problemas para conseguir ayuda legal. Laura Sepúlveda tiene este informe.
Según la Universidad de Syracuse, el 42% de los menores llegan a audiencias que podrían conducir a su deportación sin nadie que los represente. Esto después de que en enero un tribunal federal de apelación decidiera que los inmigrantes menores de edad que se encuentran en el país sin autorización legal no tienen derecho a abogados pagados por el gobierno, explica Jennifer Parkle, directora de políticas de Kids in Need of Defense.
Si ese niño no puede conseguir un abogado o encontrar a alguien que lo ayude, el juez va a tener que expulsar a otro niño.
Y agregó que otro de los problemas es que el acusado comprenda lo que se está diciendo. El gobierno paga para que se traduzca lo que el juez dice y la respuesta que el imputado da. Pero que hay casos en los que no se traduce el resto de lo que se dice en la sala, como lo que el abogado del gobierno dice al juez.
No hay garantía de que sin un abogado alguien asegure que sus derechos sean respetados a través del proceso.
Los expertos consultados por La Voz de América señalan que pese a que los abogados abundan, los recursos de los menores para pagar sus servicios no. Por lo tanto, deben recurrir a ayuda gratuita y quienes ofrecen este servicio no dan abasto. Pero la directora ejecutiva de la Oficina de Servicios de Inmigración de la Alcaldía de la ciudad señala que hay recursos dispuestos para este fin.
Más de 40 millones de dólares para dar servicios legales, gratuitos y confidenciales aquí en la ciudad de Nueva York.
Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York.
El presidente Donald Trump elogió a los agentes federales de inmigración como héroes que mantienen las fronteras a salvo de la infiltración de delincuentes peligrosos y del tráfico ilegal de drogas, y dijo que los servicios de seguridad están haciendo un trabajo increíble para prevenir el crimen transfronterizo y que no han sido suficientemente apreciados.
Over the last year.
Durante el año pasado, números increíbles. El Servicio de Inmigración y el CBP incautaron más de 2.8 millones de libras de narcóticos ilícitos y mortales. Mucha gente habría muerto. En el interior de nuestro país, los oficiales de inmigración arrestaron a más de 127 mil criminales extranjeros, y esto también es difícil, incluidos los acusados o condenados por 48 mil asaltos, 12 mil crímenes sexuales y 1.800 homicidios, dijo el mandatario. Sus declaraciones se dieron en la Casa Blanca durante un acto al que invitó a cerca de 150 miembros de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas, Protección de Aduanas y Fronteras y otros agentes de la ley para reconocer públicamente su esfuerzo. El evento, denominado Saludo a los Héroes, se produjo en un momento en que muchos estadounidenses cuestionan los nuevos procedimientos fronterizos que han separado a algunos niños de sus familias y han excluido a las personas que son elegibles para asilo en los Estados Unidos. La administración de Trump ha sido criticada por su política de cero tolerancia sobre la inmigración ilegal, especialmente en la práctica de separar a los niños migrantes de sus familias. Ha habido llamadas para desmantelar el Servicio de Inmigración y Aduanas, o al menos cambiar su misión. Una de esas voces es la del alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti. Creo que tenemos que restablecer completamente su misión y tenemos un liderazgo político que ha otorgado al Servicio de Inmigración y Aduanas esta misión que es destructiva para las familias, las economías y hasta la seguridad en nuestras calles, dijo Garcetti. Cientos de niños inmigrantes continúan bajo custodia de Estados Unidos a pesar de que un tribunal federal ordenó que se reúnan con sus padres. El presidente Trump no abordó el tema durante este acto, pero dijo que las llamadas ciudades santuario no podrán continuar albergando inmigrantes ilegales.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
El presidente Donald Trump dice que teme que cualquier declaración que hiciera al fiscal especial Robert Mueller pudiera ser utilizada para acusarlo de perjurio. Luis Alberto Facal con los detalles.
Mueller está investigando la presunta colusión entre la campaña de Trump en 2016 y la intervención rusa en las elecciones presidenciales. También está investigando si Trump obstruyó la justicia para tratar de descarrilar la investigación. En una entrevista con Reuters el lunes, Trump dijo que Mueller podría comparar cualquier cosa que él dijera con las declaraciones de otros con los que Mueller ya ha hablado, incluido el despedido director del FBI, James Comey. Los comentarios de Trump a Reuters aclaran lo que su abogado personal, Rudy Giuliani, dijo el domingo a la cadena de televisión NBC. La verdad no es verdad. Cuando explicó que Trump no tiene prisa en hablar con Mueller porque el fiscal especial podría escuchar dos versiones de la misma historia sobre supuesta obstrucción. Trump negó decir si aceptaría sentarse para una entrevista con Mueller o si le quitaría a el fiscal especial su acreditación de seguridad. También dijo que tiene el poder de intervenir y terminar la investigación especial él mismo. Previamente el lunes, Trump calificó la investigación de Mueller como una desgracia nacional. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un hombre de Nueva York que se cree guardia de un campo nazi de trabajos forzados en Polonia fue arrestado y deportado por las autoridades de inmigración de Estados Unidos. La información difundida por la Casa Blanca dice que en virtud de una orden de deportación de 2004, el Servicio de Inmigración y Aduanas detuvo y envió a Alemania a Jakub Palich, de 95 años de edad. El hombre, nacido en Polonia, emigró a Estados Unidos en 1949, convirtiéndose en ciudadano estadounidense 8 años después, de acuerdo al comunicado de la Casa Blanca, pero ocultó su pasado nazi cuando llegó al país. En 2001, Palich dijo a funcionarios del Departamento de Justicia que había entrenado en el campo nazi de la SS en Trauniki, en la Polonia ocupada por los alemanes en 1943. Un juez federal revocó su ciudadanía estadounidense en 2003 y se ordenó su deportación en 2004. Pero, según informaciones de cadenas de noticias, ningún país europeo lo aceptó. Hacemos una pausa. Volvemos enseguida para continuar informando en Buenos Días América.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los personajes influyentes.
El presidente Trump está muy claro. Yo he tenido varias conversaciones de lo que él quiere hacer, de que él quiere enfatizar los derechos humanos.
Los expertos.
Un diálogo no puede ser eficaz si se cometen los mismos errores, porque usted no puede dialogar sin condiciones.
Todos tienen un punto de encuentro en Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América. Las noticias del mundo del espectáculo y los estrenos cinematográficos en Hollywood llegan a diario a través de La Voz de América.
And the Oscar goes to Martin Scorsese.
De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece los detalles de lo que sucede en el mundo del entretenimiento. La cita es aquí, a través de La Voz de América.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Pernalete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Arturo Martínez, Voz de América, Los Ángeles.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América a través de La Voz de América y nuestra transmisión desde la capital estadounidense, Washington, D.C. Los casos de abusos sexuales de sacerdotes de la Iglesia Católica en Pensilvania, aquí en Estados Unidos, en Chile y en algunas otras naciones han disparado las alarmas en el Vaticano. Y ayer el Papa Francisco emitió una carta que fue remitida a más de 1,000 millones de católicos del mundo, donde condenó el abuso sexual clerical y el encubrimiento. Tomamos contacto con Sabina Castelfranco. Ella es corresponsal de La Voz de América en Italia y tengo mucho gusto en saludarla desde Roma. Sabina, ¿cuáles han sido las reacciones a esta carta del Papa?
Bueno, las reacciones han sido naturalmente positivas, pero también las víctimas, los sobrevividos de los abusos sexuales por la parte del clero, quieren que ahora se pase a la acción. No solamente palabras, pero más acción por parte del Vaticano. O sea, que los que han perpetrado este tipo de abuso no tienen ya que seguir haciendo el obispo o el cura o el sacerdote o lo que sea, pero tiene que ya dejar de hacer ese trabajo porque no es capaz de hacerlo como debería. El Papa lo dijo muy claramente, que nunca será suficiente lo que se haga para pedir perdón y buscar reparar el daño que ha sido causado. Y también dijo que mirando hacia el futuro, nunca será poco todo lo que se haga para generar una cultura capaz de evitar que estas situaciones no solo no se repitan, sino que no encuentren espacios para ser encubiertas y perpetuarse. Así que muy claramente lo ha explicado el Papa, y lo que es interesante en este momento, que esta carta que fue publicada el lunes, en esta misma semana el Papa va a ir de viaje a Irlanda. En Irlanda, hoy mismo, el Vaticano confirmó que el Papa va a encontrarse con algunas víctimas de abuso sexual por la parte del clero en ese país.
Ajá. Bueno, Sabina, en una parte de su carta, el Santo Padre dice: no actuamos de manera oportuna, dándonos cuenta de la magnitud y la gravedad del daño infligido a tantas vidas. Evidentemente, también es una mirada al pasado donde no se tomaron acciones.
Exactamente. Y yo creo que este Papa lo ha dicho muy claramente. Está avergonzado, está arrepentido de cómo la comunidad eclesial no supo estar donde tenía que estar y no hizo lo que debería estar haciendo. Entonces, ahora yo creo que él realmente no quiere ver que esto pase nunca más y quiere que algunas medidas se tomen. Ahora vamos a esperar a escuchar cuáles serán estas medidas. En Estados Unidos ya un cardenal tuvo que dejar su
responsabilidades
su sitio por la cuestión de los abusos sexuales. Entonces, esto ha pasado con un cardenal americano, estadounidense, pero cuatro obispos o cinco obispos en Chile tuvieron que dar sus dimisiones, y esto seguramente seguirá pasando también en otros lugares donde está claro que no sé cómo estuvieron con los menores. Exacto. No era de la manera justa.
Exactamente. Bueno, es aparentemente el inicio de un proceso que definitivamente va a tener un largo tiempo para terminar, sobre todo en el Vaticano, donde se conocían estos hechos, pero que no se tomaron las acciones necesarias hasta ahora. Muchísimas gracias.
Lo interesante fue también que esta carta viene a una semana de que hubo un reportaje del estado de Pensilvania, de la diócesis del estado de, o sea, que hubo una publicación de un informe que documentó que en el estado de Pensilvania, en 6 de las diócesis, hubo 300 casos de sacerdotes depredadores sexuales en 6 de las 8 diócesis del estado, y la publicación, el informe, identificó a 1,000 menores como víctimas desde el 1940.
Exactamente.
O sea, es una situación que ya no puede ser. No puede ser ni en Pensilvania ni en ninguna parte del mundo.
Del mundo, así es. Sabina, muchísimas gracias por este reporte directamente desde Roma. Un agradecimiento a Sabina Castelfranco, que nos acompañó hoy en Buenos Días América. Un abrazo, Sabina.
Hasta luego.
Una pausa. Volvemos.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos. Con corresponsales en varios puntos del país, El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana, con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
¿Qué tal, amigos? Les saluda Henry Llanos para invitarlos a escuchar Deportivo Internacional. De lunes a viernes, el resultado y las noticias de los eventos deportivos internacionales en un solo lugar. Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América. El vicepresidente estadounidense Mike Pence dijo el lunes que las medidas del presidente Nicolás Maduro en Venezuela empeorarán la vida de los ciudadanos. El pueblo venezolano soporta el costo trágico de la corrupción y la tiranía desenfrenadas del régimen de Maduro, precisó Pence en su cuenta de Twitter. Mientras tanto, la oposición venezolana convoca para hoy a un paro laboral en rechazo a las medidas económicas. Adriana Núñez Rabascal en el informe.
La federación que agrupa a los principales empresarios del país aclaró que no se sumará a la huelga, pero dio libertad a sus empleados para acatar el llamado de la oposición. El dirigente opositor Juan Pablo Guanipa destacó que la medida es una protesta contra lo que califican como una mega devaluación, que según sus cálculos ha depreciado la moneda 1,300%.
No es este un paro empresarial, es un paro ciudadano, es un paro cívico, es un paro de trabajadores. Si alguna empresa decide abrir, que abra, pero sus trabajadores no van a ir.
El gobierno, por su parte, asegura que la reconversión monetaria que entró en vigencia el lunes fue exitosa. La vicepresidenta Delcy Rodríguez advirtió que el próximo paso para recuperar la economía del país comienza hoy, y es la regulación de precios de 50 productos.
Y esos precios deben respetarse. Toda la institucionalidad del Estado venezolano hará respetar esos precios.
Pero no todos confían en estos anuncios. Carlos Noguera es mesero. Teme que el restaurante donde trabaja hará ajustes ante el incremento salarial del 3.600%.
Creo que no irá a cerrar, pero por lo menos la mitad de lo que es el personal, me imagino que lo irán a sacar, porque con ese aumento, imagínate quién aguanta eso.
En respuesta al paro convocado por la oposición, el oficialismo llamó a sus seguidores a marchar por el centro de Caracas hasta el Palacio de Miraflores en apoyo a las medidas económicas. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
El gobierno de El Salvador rompe relaciones con Taiwán y las establece con China. Nery Mabel Reyes reporta.
Fue el propio presidente Salvador Sánchez Serén quien hizo el anuncio en cadena de radio y televisión de la ruptura de relaciones diplomáticas con Taiwán para establecerlas con China Popular.
Mi gobierno ha tomado la decisión de romper las llamadas relaciones diplomáticas mantenidas hasta este día entre la República de El Salvador y Taiwán y establecer relaciones diplomáticas entre la República de El Salvador y la República Popular China.
Sin referirse a la fuerte cooperación financiera que Taiwán ha brindado a El Salvador para proyectos de educación, pesca, medio ambiente y la integración regional, Sánchez Serén dijo que espera grandes beneficios para el país por el desarrollo alcanzado en los diversos campos que ubican a la China Popular como la segunda economía a nivel mundial. El anuncio motivó valoraciones sobre el impacto que puede tener especialmente en Estados Unidos en un momento sensible para salvadoreños que esperan beneficios migratorios. Eduardo Escobar, del Movimiento Ciudadana, una organización no gubernamental.
El gobierno no haya ponderado los impactos de esta decisión respecto a las relaciones de Estado con Estados Unidos. O sea, me resisto a pensar de que no se haya hecho esa evaluación. Y si tomaron la decisión, pues obviamente ellos midieron este impacto y puede ser manejable.
El partido oficialista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional felicitó la decisión. Nery Mabel Reyes, Voz de América, San Salvador.
Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Taiwán, Joseph Wu, reaccionó a la decisión advirtiendo que son producto de la presión del gobierno chino. Seguiremos caminando. Esa presión de China solo nos hará más decididos a continuar nuestro camino de democracia, libertad y soberanía, dijo el ministro. También denunció la diplomacia del dólar de China durante su anuncio.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. La preocupación sobre la aplicación de la nueva regla de la NFL sobre el casco continúa en aumento en la pretemporada y ha provocado frustración entre jugadores y entrenadores. La nueva regla que castiga a jugadores ofensivos y defensivos por bajar la cabeza e iniciar contacto con el casco en cualquier parte del cuerpo de un rival fue diseñada para hacer más seguro el fútbol americano. Cómo la han aplicado los oficiales en la pretemporada es lo que ha generado controversia. Algunos personajes, incluido el director técnico de los Minnesota Vikings, Mike Zimmer, incluso creen que la regla termine por influir en la decisión de los partidos. En el béisbol de Grandes Ligas, el entrenador de los Medias Blancas de Chicago, Rick Rentería, fue llevado a un hospital después de quejarse de aturdimiento. Rentería, de 56 años, estaba en el estadio de béisbol cuando surgió el problema y fue llevado al Hennepin County Medical Center como medida de precaución. Un oficial del equipo dijo que las pruebas no mostraron ningún problema. El director técnico de banca, Jack McEwen, será el manager esta semana antes de que los equipos viajen a Chicago para una serie de 2 juegos. Rentería está en su tercera temporada como manager de los Medias Blancas. Y finalmente, el premio de la UEFA al mejor jugador en Europa de la temporada pasada no caerá en manos de ningún campeón mundial. En vez de eso, estarían Cristiano Ronaldo disputando el galardón con el mediocampista Luka Modric, su ex compañero en el Real Madrid, y con el delantero egipcio Mohamed Salah de Liverpool, en una terna elegida por técnicos que participaron en la Liga de Campeones y periodistas invitados de toda Europa. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
Una pausa y viene el espectáculo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América.
Desde Washington, aquí comienza El Mundo al Día y estas son las noticias.
las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Era establecer una mesa de diálogo entre la oposición y el gobierno.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
China han brindado un paquete de arreglos financieros.
Cuando se habla de injerencia, la injerencia la tenemos en Venezuela con la participación de los tentáculos de Cuba, que prácticamente han invadido a nuestro país.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Esa negrita que va caminando.
Alejandro Escalona, Voz de América, Billboard.com, dio a conocer que Forever Celia, una nueva exposición sobre Celia Cruz, será inaugurada en el Museo Estadounidense de la Diáspora Cubana de Miami en octubre. Homer Pardillo Cid, ejecutor de Celia Cruz Estate, dijo que esta es la primera vez que el público podrá ver todas las cosas de Celia Cruz en un solo lugar. Una exhibición anterior de Cruz a gran escala fue organizada por el Museo Nacional de Historia de Estados Unidos del Smithsonian con la participación de Pardillo.
Aquí está por primera vez con las estrellas de España, Celia Cruz.
Cuando Cruz falleció en 2003, Pardillo se hizo cargo de los más de 200 vestidos, zapatos y pelucas de la cantante, docenas de premios, fotos que datan de su infancia en Cuba y artículos personales como su primer pasaporte y el boleto de avión que la llevó a Kinshasa para tocar con Fania All Stars en 1974. El espectáculo está programado para abrir el 18 de octubre en el Museo de Miami, recientemente inaugurado, conocido como The Cuban, dedicado a documentar la cultura del exilio cubano.
El domingo próximo.
Forever Celia será la primera gran exposición del museo. La instalación cubrirá 6 décadas de la carrera de Celia Cruz, desde sus primeros días con la Sonora Matancera en Cuba hasta sus últimos años como la reina de la salsa. Recientemente, las estrellas de Grease, Olivia Newton-John y John Travolta conmemoraron el 40º aniversario de su clásica película musical, que, como ustedes recuerdan, es sobre adolescentes en la ficticia escuela media Rider High.
What will they say?
La pareja posó para las cámaras y mostró algunas de las rutinas de baile durante una proyección de la cinta realizada en Beverly Hills. Olivia Newton-John interpretó a Sandy en la película que data de 1978 junto a Travolta, que hizo el papel de Danny. También asistieron al evento los coprotagonistas Diddy Kong, que interpretó a Frenchie, y Barry Pearl, que hizo el papel de Duty de los T-Birds. La película fue adaptada de un musical de Broadway y contó con una banda sonora de éxitos como Summer Nights y Hopelessly Devoted to You. Es todo por el momento. Desde La Voz de América en Washington, Alejandro Escalona.
Y al cierre de Buenos Días América, otra información. El gigante de la tecnología Microsoft Corporation anunció que cerró hasta 5 sitios web falsos, entre ellos algunos del Senado de Estados Unidos, creados por un grupo de piratas informáticos vinculados al gobierno ruso. Según la compañía, el objetivo aparente de estas páginas web era piratear las computadoras de las personas que las visitaran erróneamente. Según Microsoft, los sitios fueron creados por un grupo de piratas cibernéticos que ha sido públicamente vinculado a una agencia de inteligencia rusa que interfirió en las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016. Y aquí cerramos. Buenos días, América. Gracias por la preferencia de su sintonía. Soy Yoconda Tapia. Me acompañó Elena Skotowska en la producción y Bill Barber en la sala de ingenieros. Boanoticias.com es nuestra página web. Visítenos y síganos en Twitter en @boanoticias. Gracias. Hasta la próxima emisión.